Bueno, Arratsaldeon, voy a intentar en este charla seminario transmitir una panorámica sobre los debates más, a mi modo de ver, más interesantes que hay planteados en este momento sobre la nueva agenda aprobada hace un mes en Naciones Unidas. Es un tema relativamente novedoso en el sentido de que a partir de ahora se va a generar muchísimo debate en torno a ello. Y por lo tanto, no pretendo ni mucho menos dar un punto de vista cerrado o acabado, sino simplemente poner encima de la mesa toda la información que yo, por lo menos la que yo tengo, la que he estudiado, para que os pueda ser de utilidad a la hora de hacer vuestra propia reflexión sobre el asunto. Ello no quita para que, evidentemente, también al final os transmita algunas valoraciones personales sobre el asunto, pero sobre todo lo que pretendo es trasladaros el máximo de información posible sobre lo que hay, sobre lo que ha pasado, para que de esa forma podáis tener la capacidad de leer con un poco más facilidad todo. Le dejaré a los directores del máster y a Idoia como responsable de la asignatura que me ha pedido que, y Luis Guridi como de la asignatura que me ha pedido que dé este seminario. Les dejaré luego la presentación del PowerPoint y también una bibliografía que pueda seros de mayor utilidad. Bueno, la verdad es que yo pretendo plantearos una serie de preguntas, de plantearnos una serie de preguntas, como qué representan realmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que acaba de ser aprobada, a qué responde la formulación de esta agenda, si suponen un avance respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, qué aportaciones plantea esta nueva agenda, cuáles son las principales limitaciones que tienen, si es coherente y viable o no lo es. ¿Y qué valoración cabría hacer de esta nueva agenda desde el punto de vista del debate crítico sobre desarrollo? ¿Abre puertas al debate, las cierra? ¿En qué posición nos sitúa, ¿no? Bien, quiero señalar que la presentación tendrá dos partes, porque es absolutamente imprescindible, como luego veréis, el recordar cómo se plantearon los Objetivos de Desarrollo del Milenio y qué controversias generaron y han venido generando durante todo este tiempo para poder valorar el alcance real que tiene la nueva agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, empezaré haciendo un recordatorio de cómo se planteó la agenda de los Objetivos del Milenio en el año 2000 y que respondían un poco a la trayectoria que ya desde los años 90 se vino planteando en torno a los debates sobre la pobreza. Después de que desde finales de los 70 y todos los años 80 prácticamente este debate estuvo proscrito del debate sobre desarrollo, puesto que el dominio absoluto del pensamiento neoliberal vino a plantear o vino a dejar clara una posición hegemónica y única de que la pobreza solo se solucionaría a través del crecimiento económico y la liberalización de los mercados, después de esa larga noche neoliberal en la que la pobreza dejó de estar en la agenda, empezó de nuevo a resurgir a partir de los años 90. Hubo una serie de hitos ahí especialmente importantes. La primera aldabonazo fue un informe de UNICEF que se llamó Ajuste con Rostro Humano en el año 87. Vino después el informe de la CEPAL sobre transformación productiva con equidad y ya finalmente el informe del Banco Mundial del año 90 dedicado íntegramente a la cuestión de la pobreza y abriendo de nuevo un debate que había estado cerrado hasta entonces. Luego la pobreza empezó también a estar en las estrategias de cooperación. De nuevo, en las estrategias de los organismos multilaterales de cooperación, quiero decir, en la agenda de cooperación de la sociedad y las ONG siempre había estado, pero volvió a estar un poco en la agenda de los organismos multilaterales de cooperación. Se celebró la cumbre mundial de Copenhague sobre desarrollo social, donde se planteó la famosa Estrategia 2020, y en el año 96 se publicó un informe muy importante de la OCDE, del CAD, llamado Shaping the 21st Century, en el cual se planteaba unos objetivos de desarrollo prioritarios que de alguna forma inspiraron lo que luego fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es así como se llega al año 2000, a la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, que planteó un diagnóstico bastante amplio sobre la situación de los problemas del desarrollo y una enumeración de principios de trabajo, de actuación compartidos, que luego se trasladaron en los ODM en 8 objetivos prioritarios y 20 metas específicas asociados a esos 8 objetivos prioritarios. Y todo ello, todo este proceso que he tratado de simplemente denunciar, de que duró desde 87-88 hasta el año 2000, es un poco lo que vendría a formar parte de lo que Simon Maxwell denominaría la nueva narrativa sobre la pobreza que tomó cuerpo en el debate sobre desarrollo desde finales del siglo XX y también durante la primera parte de primera década del siglo XXI. Bien, esta declaración del milenio a la que me acabo de referir planteó cinco retos principales: la paz y la seguridad, la pobreza y la privación humana, la equidad y la justicia social, la democracia y los derechos humanos y la sostenibilidad. Pero a partir de esos cinco principios que fueron tratados en la declaración de forma bastante amplia y bastante vaga, luego se concretaron los 8 ODMs, que como sabéis son esos que vienen ahí: erradicación de la pobreza, acceso a la enseñanza, igualdad de género, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud materna, garantizar algunos aspectos de la sostenibilidad medioambiental y el famoso punto 8 de promover algunos cambios en las relaciones internacionales. Bien, ahora bien, esta visión amplia y multidimensional de los problemas y retos en presencia no fue acompañada de un análisis sobre sus causas, que quedaban bastante ocultas en la declaración. Pero, de todas formas, lo más significativo no es tanto eso como que esa visión amplia de una problemática compleja quedó, de algún modo, aparcada por completo para plantear una agenda, los ODM, centrada absolutamente en la pobreza extrema. Y de ahí, de forma que los 8 objetivos, si los ponemos en un lado y ponemos en el otro los 5 principios que acabo de enunciar, lo que nos encontramos es que la mayoría de los objetivos, el 90% de las metas y objetivos, fueron encaminados a trabajar en el ámbito de la privación, de los sectores privados de acceso, bien a la salud, bien a la enseñanza, bien al empleo, bien a los bienes materiales o lo que fuere. Mientras que el resto de los temas, que hablaban de todos los problemas del desarrollo, de la seguridad humana, de la vulnerabilidad de la gente en el sentido amplio, pues quedaron mucho más diluidos en los 8 objetivos del milenio que apenas dedicaron atención al resto de los problemas, ¿no? Bien, una vez enunciado ya cómo se plantearon, vamos a decir dos palabras sobre las críticas que se hicieron y que se han venido haciendo y, por otro lado, la defensa que se ha hecho de los ODMs. Las críticas más importantes han tenido que ver, por un lado, con la elección de objetivos, metas e indicadores. Se ha planteado por qué esos objetivos o esas metas y no otras, porque, claro, esos 8 objetivos van asociados a 20 metas. Algunos de los objetivos tienen 2, otros tienen 3. Y ha habido mucho debate por qué esas y no otras. También se ha discutido mucho por qué se han planteado metas globales y no nacionales. Reducir hasta el 50% el número de pobres por debajo de un dólar, pero reducir a escala mundial. No reducir, no con metas específicas para cada país. Todo esto ha sido objeto de bastante controversia. También se ha planteado el hecho de que los ODMs desconsideraron esos 8 objetivos y esas 20 metas, dejó fuera importantes problemas de desarrollo. Se han tachado como reduccionistas, como una agenda reduccionista, y sobre todo por referencia a lo que era la Declaración del Milenio, que era una propuesta mucho más amplia en su diagnóstico y en su forma de entender las cuestiones. Y luego también se ha planteado que era una agenda, los ODMs, en la cual la responsabilidad quedaba en manos, por un lado, de los gobiernos del sur y, por otro lado, de las agencias de desarrollo del norte. O sea, era un tema del ámbito, o bien de los gobiernos del sur, o bien del ámbito de la AOD. Pero todo lo demás quedaba fuera de los ODM, ¿no? De la responsabilidad, al menos. Bien, los defensores principales de los ODM, sobre todo los equipos humanos que estuvieron en su formulación, cerca del secretario general de Naciones Unidas, algunos teóricos del desarrollo, bueno, relativamente conocidos, como Jan van den Mortele, un belga de los padres de los ODM, etc., defendían esta opción, planteando que, aun reconociendo que había problemas en la formulación de los 8 objetivos, pues de alguna manera era una agenda que merecía la pena y que esas metas efectivamente podían haber sido sustituidas por otras, pero que consideraban que, pese a las críticas, era una agenda suficientemente representativa. Por otro lado, insistían en que había que tener una agenda operativa, visible, clara, que suscitara la atención de los medios de comunicación, de la gente, de que fuera fácilmente traducible a campañas, fácilmente visible, fácilmente comprometedora. Y en ese sentido necesitaba una cosa concisa, que se centrara en lo más visible y en lo más urgente. Y lo más urgente, sin duda alguna, era la lucha contra la pobreza extrema, ¿no? Y de esa forma se iba a ser más capaz de suscitar la atención de la comunidad internacional que con una cosa muy farragosa, muy amplia, muy compleja, con toda la literatura de la desgracia del milenio y con unos objetivos excesivamente amplios y complicados. Y además planteaban que frente a quienes decían que los ODM representaban una parte muy pequeña de la agenda del desarrollo y que los problemas del desarrollo eran mucho más que la pobreza extrema, venían a decir, sí, bueno, eso es verdad, pero la pobreza extrema es, por un lado, lo más urgente, donde están los problemas de sufrimiento humano mayores, y además, señalaba, y esto es muy importante, esto no es más que el primer paso. O sea, la agenda de la pobreza extrema, los ODM, son solamente el primer escalón para luego poder dar otros pasos en una hoja de ruta del desarrollo mucho más abierta. Por lo tanto, si damos este primer paso, vamos a estar mejor situados para luego dar otros pasos en una agenda más amplia y más comprensiva. Por lo tanto, era un primer paso necesario para avanzar a una agenda que luego fuera más amplia. Esta fue un poco la línea de defensa principal. Bien, vamos ahora a, muy brevemente también, porque quiero llegar cuanto antes a los ODS, muy brevemente también ver de alguna manera qué balance cabe hacer de este asunto. Sobre todo porque los debates que ha habido sobre lo que han dado de sí los ODM han sido fundamentales para entender la lógica de los ODS. Por lo tanto, merece la pena saber cómo se ha discutido en los últimos años, qué balance se ha hecho para poder entender qué lógica ha habido detrás de la construcción de la nueva agenda, ¿no? Bien, en ese sentido vamos a distinguir dos cosas. Por un lado, los debates sobre el resultado, es decir, en qué medida los ODM se han cumplido o no, y por qué se han cumplido y qué problemas se han creado o no en su cumplimiento. Y otro tipo de debate, tal vez más importante todavía, es en qué medida los ODM han sido o no ese primer escalón, han sido o no ese primer paso en una hoja de ruta más amplia, por lo tanto, a ver si han sido o no funcionales a una estrategia de desarrollo más amplia. Y esa sería la segunda parte de lo que quiero plantear. Bien, sobre lo primero de ellos, valoración del resultado, valoración del cumplimiento o no de las metas. Bueno, vamos a ver, yo me voy a basar, simplemente os voy a transmitir, y también es interesante que lo tengáis en cuenta, cada año Naciones Unidas ha venido haciendo un informe de cumplimiento, ¿vale? Entonces, los datos que os doy son los últimos, los del informe de julio del 2005, de los últimos que se han publicado sobre el cumplimiento. Bien, ahí se señala, de las 20 metas que había, se han cumplido dos y la mitad de otra. Se ha cumplido el hecho de que se ha reducido a la mitad el porcentaje de personas que viven con menos de un dólar 25 al día. Se ha reducido a la mitad la pobreza extrema en el mundo, el porcentaje, no el número absoluto. Y por otro lado, se ha reducido también más de la mitad el porcentaje de personas con acceso a agua y saneamiento. Objetivo 1 y objetivo 7, me parece, ¿no? Parte del objetivo 7. Y, en cambio, la igualdad del número de niñas y niñas en la enseñanza primaria, que es una parte del objetivo 3, también se ha cumplido. Pero solamente se han cumplido, para entendernos, 2.5 de las 20 metas. Claro, en términos globales, merecería hacer algunas consideraciones. Ciertamente, ha habido avances en casi todos los ámbitos, aunque solo se han cumplido estrictamente el objetivo marcado para 2.5 metas de las 20. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el avance real de lo logrado. El propio Jan van de Mortele, que, como digo, es uno de los arquitectos de los ODM, publicaba en El País un artículo el último 16 de febrero de 2015 titulado «No te creas todo lo que dicen de los ODM». Y es uno de los ideólogos de la cosa, ¿eh? Y en él planteaba un poco cómo muchos de los sistemas de medición que se han utilizado para calcular el grado de cumplimiento son sistemas de medición que no son fiables. Y luego plantea una cosa muy importante también. Dice, oiga, claro, se está dando por hecho que, por ejemplo, la gente tiene acceso a agua y saneamiento en la medida que puede haber un grifo. Si en vez de tener que ir con el cántaro a buscar al arroyo el agua, puede abrir un grifo y sale el agua, ya tiene acceso a agua y saneamiento. Lo cual no quiere decir ni que sea potable, ni que llegue en buenas condiciones. Por lo tanto, quiero decir que de alguna manera también la forma de entender el alcance de esos logros también ha estado sujeta a bastante controversia, ¿no? Siguiente asunto importante. La mayor parte de los logros alcanzados en esos dos cosas que he mencionado son en China. Y en menor medida en India. Fijaros, por ejemplo, que es muy interesante que En China, por ejemplo, el porcentaje de personas digamos, que viven, que ya no viven, que viven con menos de 1,25 dólares al día, se ha reducido en China en un 94%. En un 94%. Quiero decir, si quitamos China, el número de personas que han bajado que han cumplido, solo son el 57%. Luego, si quitáramos China de la estadística, no se habría cumplido el objetivo. Es decir, que eso también es interesante. O sea, el peso de China y en menor medida India, con altísimos grados de crecimiento económico, en el cumplimiento de los objetivos de pobreza extrema, tiene una incidencia enorme en lo logrado, ¿no? Luego es importante señalar que en algunos de las metas no solamente no se ha avanzado, en algunas se ha retrocedido. Por ejemplo, las emisiones de CO2 han aumentado desde el año 90, que es el año de referencia para los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio van de 1990 a 2015, ¿no? Son esos 25 años. Ahora van otros 25, del 2015 al 2030, ¿no? Bien. Las emisiones de CO2, aunque se formularon en el año 2000, la referencia era el 90, ¿vale? Las emisiones de CO2, tomando como referencia del año 90 a 2015, han aumentado un 50%. Es decir, no solamente no han disminuido, es que han aumentado, ¿no? Y luego, claro, el fracaso estrepitoso del objetivo octavo. No se han emprendido ninguna de las reformas en el ámbito internacional, ni en el comercio, ni en las finanzas, ni en el ámbito de una asociación más democrática a nivel multilateral, ninguna de las cosas que se planteaban en el objetivo octavo, que era el único que tímidamente planteaba la necesidad de cambios también en la estructura económica y en la estructura política, ¿no? Bien. Dicho eso, cabe hacerse una pregunta importante. Estos avances que ha habido, pocos o muchos, esos avances, porque también ha habido avances en otros terrenos, lo que pasa es que no han cumplido la meta, ¿vale? Ha habido avances en la reducción de la mortalidad infantil, importantes, ha habido avances en el tema del SIDA y el paludismo, ha habido avances en diferentes. Lo que pasa es que no han cumplido la meta. Pero digo, esos avances, hayan cumplido la meta o no, los que han cumplido la meta son los dos que os he dicho, dos y medio. Los avances registrados son el resultado del esfuerzo de la comunidad internacional. Es decir, en el año 2000, Naciones Unidas plantea unos objetivos, en el año 2002 lanza la campaña del milenio, dice, oiga, tenemos que contribuir toda la comunidad internacional a través del esfuerzo internacional de la OCDE, etcétera, para que se logren estos objetivos, y los objetivos del milenio aparecen como la estrategia nueva de la cooperación internacional a partir del año 2000, ¿no? Y entonces, de alguna forma, se plantea que toda la comunidad internacional tiene que esforzarse y aportar para que se cumplan. Entonces, la pregunta que yo planteo es, ¿estos resultados positivos que ha habido, los que son positivos, son el resultado de ese esfuerzo de la comunidad internacional? Bueno, si atendemos a lo que dice Naciones Unidas, diríamos que sí. Hace muy poco, concretamente el 6 de julio de 2015, Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, cuando presentó el último balance, dijo, más de 1.000 millones de personas salieron de la pobreza extrema gracias a los objetivos del milenio. 6 de junio de 2015, secretario general de las Naciones Unidas. Esos 1.000 millones de personas que han salido de la pobreza extrema es gracias a los objetivos del milenio. Porque se formularon los objetivos del milenio y al formularse ya se cumplió la meta. O al formularse los países aportaron muchísimo dinero para cooperación al desarrollo y gracias a eso se logró el objetivo. Bueno, según Naciones Unidas, aunque no lo dicen, da a entender que sí, ¿no? Da a entender que efectivamente, oye, pues gracias a los objetivos del milenio, la gente salió de la pobreza extrema o 1.000 millones de personas, ¿no? Bueno, ay, perdón. Sin embargo, hay bastantes estudios que no dicen eso. Un estudio bastante importante de gente que ha trabajado mucho sobre los objetivos de milenio, como Ken y Dijkstra, dicen los flujos de ayuda per cápita acumulativos desde el año 2001 hasta el 2010 guardan una relación negativa con los avances hacia la meta del acceso al agua potable e insignificante hacia los objetivos de pobreza, malnutrición, mortalidad infantil, conclusión de la educación primaria, igualdad de género, mortalidad materna y SIDA. Nosotros, Jorge Gutiérrez y yo, hicimos un estudio parecido un poco antes, en el 2012, y sin llegar tan lejos, sin ser tan categóricos, decíamos también que los datos existentes no permiten constatar que haya ninguna evidencia de que los flujos de ayuda al desarrollo tengan relación con las variaciones observadas en las tasas de reducción de la pobreza. Y basta mirar cómo la OCDE en China ha ido disminuyendo a marchas forzadas a la misma medida que disminuía la pobreza, y hoy en día China es un país donante, no receptor, y sin embargo la pobreza sigue bajando, y en el caso contrario, en África subsahariana, la ayuda subía y la pobreza apenas bajaba, ¿no? Con lo cual, no parece que haya muchos datos, no parece que haya muchos datos para poder concluir que el resultado del esfuerzo internacional, perdón, que los logros en materia del avance en la pobreza extrema sean el resultado de los logros de la OCDE y del esfuerzo de la comunidad internacional, ¿no? Nosotros llegamos a la conclusión en ese estudio que hice con Jorge de que en algunos casos, por ejemplo, de algún subobjetivo relacionado con el 5, ¿no? El 5 es el de la salud, ¿no? Me parece, creo recordar. Ahí sí que habíamos visto que había una relación entre avances en el SIDA y el paludismo en África, y en África, solo en África, ¿eh? y algunos programas de la OMS y algunos programas relacionados con la cooperación en materia de salud. Pero quitando en ese sentido lo demás, no había evidencias muy claras de alguna relación directa, al menos estadística, ¿eh? Al menos estadística, entre el avance de la comunidad internacional y la mejora en los temas de la pobreza. Bien, entonces, ¿qué balance cabría decir ya del siguiente punto? Porque estábamos diciendo aquí que había dos preguntas, ¿no? Por un lado, valoración del resultado, ¿vale? Y por otro lado, valoración de la estrategia. Ahora voy a la valoración de la estrategia. ¿Qué cabría decir? Hombre, en primer lugar, cabe señalar que, por un lado, ha habido, si era una hoja de ruta en la cual los ODM eran solo el primer paso, lo primero que hay que señalar es que ha habido escasos logros frente a importantes retrocesos en materia de desigualdad, en materia de medio ambiente, en materia de violencia y derechos humanos. En fin, no me voy a extender mucho, pero os dejo aquí bastantes datos de cómo ha ido evolucionando la desigualdad, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, el nivel de violencia y de derechos humanos. En la actualidad tenemos más de 60 millones de desplazados en el mundo. Nunca ha pasado esto en la historia de la humanidad, el nivel de violencia y de violación de derechos humanos. En el tema del medio ambiente ya he dicho que ha habido retrocesos muy, muy serios. En el tema de la desigualdad ha habido un aumento, no de la desigualdad entre países, sino de la desigualdad dentro de todos los países. En definitiva, ha habido empeoramiento de la desigualdad y de la sostenibilidad, incluido en aquellos países que han avanzado en pobreza extrema. Es decir, que si miramos el caso, por ejemplo, de China, vemos que en China ha aumentado enormemente la desigualdad. Y en China ha aumentado entre regiones y entre personas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que de alguna manera, el hecho de que haya habido escasos logros en los ODM, que sí se han cumplido en algunos países han avanzado, pero en los países donde han avanzado ha sido a costa de empeorar gravemente en desigualdad y en sostenibilidad. Con lo cual, eso daría que pensar que el modelo de desarrollo según el cual se ha conseguido absorber a esos cientos de millones de la pobreza ha sido un modelo de desarrollo en principio un poco excluyente y desequilibrado desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental, que por un lado hace que la gente, en vez de vivir con un dólar 25 al día, viva con 2 dólares al día, con lo cual sigue la pobreza, pero no la extrema pobreza, pero al mismo tiempo aumenta los problemas en el ámbito de los desequilibrios en diferentes campos, ¿no? Entonces, claro, la pregunta sigue estando ahí. ¿Han sido realmente los ODM un primer paso dentro de una hoja de ruta hacia el desarrollo humano y hacia la sostenibilidad? Hombre, pues de alguna manera es una pregunta muy importante, porque como os he dicho antes, los defensores de los ODM decían, bueno, ya sabemos que es un esquema reducido, pero es el primer paso para poder afrontar otros, ¿no? Claro, esto es así. La verdad es que la impresión que da es que no es un modelo que haya permitido avanzar en el resto, situarnos mejor, sino que a lo mejor es un modelo que nos pone en una situación, en muchos casos, peor de los problemas del desarrollo, pese a que tengamos grifo en más hogares y pese a que tengamos menos gente por debajo de $1.25 al día. más que lo que os diga yo, fijaros lo que dice Naciones Unidas en la Agenda 2030. O sea, el documento que se acaba de aprobar, de los ODS, de los 17 ODS, tiene un preámbulo. ¿Qué dice ese preámbulo que se acaba de aprobar? Pues ese preámbulo dice, ni más ni menos, que lo siguiente. Las desigualdades van en aumento y existen enormes disparidades en cuanto a oportunidades, riqueza y poder. Los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, escalada de conflictos, extremismo violento, crisis humanitarias amenazan con anular muchos de los avances en desarrollo logrados en los últimos decenios, no en los últimos años, en los últimos decenios. La degradación del medio ambiente, la sequía, la escasez de agua dulce, la pérdida de biodiversidad aumentan y exacerban las dificultades a las que se enfrenta la humanidad. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y los sistemas de sostén biológico del planeta. Esto es el preámbulo de lo que se acaba de aprobar de los ODS. No parece que hagan un balance excesivamente halagüeño de lo que han dado de sí los ODMs, ¿no? No parece que de aquí podamos decir, bueno, efectivamente, los ODMs solo se han centrado en la pobreza extrema, pero han sido un primer paso que pone a la humanidad en un lugar más sólido, ¿no?, para afrontar lo demás. No es esa la impresión que uno saca leyendo esto, ¿no? Entonces, bueno, este es el punto de partida, ¿eh? Y entonces vamos a examinar, a la luz de todo esto, la nueva estrategia, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a, en primer lugar, me gustaría simplemente situaros cómo se ha fraguado los ODS, ¿eh? Los ODS parten, por un lado, parten de dos lados. Por un lado, de la propia evaluación de los ODMs. Los ODMs, a lo largo de los últimos, sobre todo 5 años, han dado lugar a mucho debate sobre si estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo, qué estaba fallando, qué no estaba fallando, y a partir de ahí, ¿qué hacemos cuando llegue el 2015? ¿Qué hacemos cuando llegue el 2015? ¿Los prorrogamos, nos damos más tiempo, los aumentamos? Y la segunda gran fuente de inspiración ha sido la crisis medioambiental, el miedo que está ya llegando a todos los gobernantes sobre el cambio climático y todo lo que se viene encima, ¿no? Bien, por un lado están la crisis los debates sobre el cumplimiento. En el año 2012, el secretario general de Naciones Unidas creó un grupo de trabajo para hablar del post-2015, y ese mismo año, un poco después, creó un grupo de un panel de expertos de alto nivel para elaborar una propuesta de agenda que sirviera de insumo para ese grupo de trabajo, que está compuesto por diferentes organismos de Naciones Unidas, Bien, esa es la primera fuente de inspiración, los ODM y su balance, y la preparación del 2015. Y por otro lado, la conferencia de Río sobre desarrollo Río+20 de 2012, es decir, que en 2012, cuando se cumplieron 20 años de la conferencia primera de Río, de la cumbre de la Tierra del 1992, se celebró la cumbre de Río+20, y ahí se habló ya de la necesidad de unos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí se creó el grupo abierto de trabajo para trabajar en, a propuesta de los gobiernos de Colombia y Guatemala, se planteó la necesidad de un proceso abierto para discutir unos objetivos de desarrollo sostenible, para poder afrontar la gran crisis ambiental. Y a partir de ahí empezaron a confluir las dos líneas de fuerza, la que surgió de Río+20 y la que venía del post-2015 de los objetivos del milenio, ¿no? Bien, las dos líneas confluyen finalmente, en el grupo de trabajo de Naciones Unidas, y se formulan los nuevos ODS. Los nuevos ODS son 17, ya no son 8, son 17, y no están asociadas a 20 metas, sino a 169. Cada uno de estos 17 objetivos, algunos tienen 6 metas, otros tienen 5, otros tienen 8, otros tienen 3, ¿de acuerdo? Hay 169 metas asociadas a estos 17 objetivos. Los 17 objetivos abarcan todo tipo de temas, desde la pobreza extrema hasta la salud, la educación, la equidad de género, el modelo productivo, la gestión sostenible del agua, los problemas de la pobreza urbana y los suburbios en las ciudades, el cambio climático, los océanos, la desigualdad, ¿vale? Montones de temas de los más variados. En ese sentido, digamos que abre muchísimo el panorama del debate, ¿no? Fijaros que pasamos de 8 objetivos y 20 metas a 17 objetivos y 169 metas. ¿Vale? Bueno, ¿qué cabe decir sobre aportaciones y limitaciones? Yo hago algunos apuntes solamente para daros ideas para que luego vosotros mismos o vosotras mismas podáis enfrentaros a los textos y sacar vuestras propias conclusiones. Bueno, yo creo que cabría decir algunas cosas. Por un lado, es una agenda mucho más integral, mucho más comprensiva, mucho más completa de lo que era la agenda de los objetivos del milenio, de los otros objetivos. Por un lado, la sostenibilidad pasa a ser el elemento central de la propuesta. Antes era la pobreza extrema el elemento central de la propuesta. Hay un tratamiento de la pobreza mucho más multidimensional. La pobreza antes no estaba vinculada a la desigualdad, ahora sí. Ahora se plantea que la desigualdad es un problema para la pobreza y hay un indicador concreto, un objetivo concreto que es el décimo, que es sobre desigualdad. Hay una atención mucho más relevante. Las cuestiones de género, bueno, pasan a tener una atención primordial. El grupo surgido de Beijing y el trabajo posterior de ese grupo ha sido importantísimo, el grupo principal de mujeres, para poder avanzar hacia una consideración en los ODS del tema de género realmente espectacular si se compara con lo que son los ODMs y lo que era el anterior. Cuidado porque, claro, esto está un poquito eclipsado porque el lenguaje, por ejemplo, oculta, ha sido uno de los temas más duros de debate por la oposición de algunos países de mayoría musulmana, sobre todo Nigeria y yo creo que Emiratos Árabes, algún otro país, una posición cerrada a hablar de géneros, pues se habla de empoderamiento de mujeres todo el rato, los temas de la salud reproductiva han sido complicadísimos de introducir, todos los temas, o sea, pero a pesar de eso, a pesar de esas de esa oposición y de esos enfrentamientos que han sido duros, el resultado final comparado con lo que había es realmente muy llamativo en el sentido de cómo se ha abierto el debate en ese tema, ¿no? Por otro lado, es interesante también el tema de la relevancia que adquiere todo el tema de la justicia y la lucha contra todo tipo de discriminación. Los derechos humanos, en el objetivo 16, no aparecen mencionados como tales, también lo de siempre. Para algunos gobiernos no quieren ni oír hablar de la formulación de derechos humanos, ¿no? Pero, en cambio, sí está metido el tema en el preámbulo y en la literatura, no en el objetivo 10, pero, en cambio, el objetivo 10, aunque no ponga derechos humanos, habla del Estado de Derecho, de la protección de minorías, bueno, de la discriminación. Quiero decir que a veces hay un problema también de lenguaje, ¿eh? Tanto en el tema de género como en el tema de derechos humanos hay unos problemas de presiones entre gobiernos y tal y cual que dificultan que se adopte determinada terminología, ¿eh? Y eso merece la pena tenerlo en cuenta. Y luego es muy interesante el objetivo 12, ¿no? Que es que plantea realmente como tal, el objetivo 12 plantea garantizar pautas de consumo y producción sostenibles y plantea que el modelo actual no es viable, no en el objetivo, pero sí en el preámbulo y en la literatura, que hay que cambiar el modelo, lo cual uno le deja un poco así, ¿no? Dice, o sea, estamos hablando de causas estructurales en el fondo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a lo más interesante del contenido, ¿eh? Ahora, hay dos cosas que a mí me parecería también interesante que tener en cuenta, ¿eh? Que además de una agenda más integral y comprensiva, es una agenda universal. Los ODM eran una agenda para los gobiernos del sur y para las agencias de desarrollo, para quienes trabajaran en cooperación en AOD, ¿no? Ayuda multilateral, agencias de Naciones Unidas, agencias de los gobiernos, ONGs de desarrollo. Para esos eran los ODM. La agenda de los ODS no. La agenda de los ODS está para todas las instituciones, organizaciones y gobiernos del mundo. Y los objetivos son tanto para países ricos como para países pobres como países intermedios. Concierne a todos los países. Todos los países tienen que afrontar cambios importantes en su modelo de desarrollo, según la agenda, para poder alcanzar estos 17 objetivos. Porque hay muchos países llamados desarrollados que no cumplen con bastantes de estos objetivos. Sobre todo los de carácter medioambiental, lo que se refiere a las desigualdades, a algunos de género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una agenda universal para todos los países, con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el sentido de que todo el mundo está obligado a cumplir, aunque cada uno tiene una responsabilidad distinta en función de cómo le afecten los, ¿no?, el diferente grado de afección de unos temas u otros. Y por otro lado, claro, requiere concurso de muy diferentes instituciones y actores en todos los ámbitos y niveles. Ya esto no es un tema de los agentes antiguos de cooperación. La nueva agenda, de alguna forma, implícitamente se carga el lenguaje antiguo de la cooperación al desarrollo. Ya se carga la idea de que hay agencias especializadas y el resto tiene otra tarea que hacer, o lo que sea, ¿no? Si es que lo hará. Digamos que los gobiernos en su conjunto tienen la obligación de avanzar, supuestamente, entre comillas, hacia esos objetivos. Y le compete lo mismo al Ministerio de Cooperación que al Ministerio de Sanidad, que al Ministerio de Agricultura o que al Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, es un cambio importante en la agenda. ¿Qué limitaciones principales tiene? Si esos son los aspectos, digamos, de aportación, ¿no? ¿Qué limitaciones? Bueno, pues yo creo que en las limitaciones convendría subrayar algunas cosas. Por una parte, la vaguedad de buena parte de las metas, de las 169 metas asociadas a sus 17 objetivos. Está lleno de buenos propósitos, pero fijaros, las formulaciones, si cogiéramos la declaración de Nueva York del mes de septiembre, es nos comprometemos a promover, fomentaremos, apoyaremos, nos comprometemos a fortalecer la capacidad de las instituciones para, nos comprometemos a alentar a las empresas para que sean más transparentes, aumentaremos o disminuiremos, no sé qué, reforzaremos la capacidad de, mantendremos la diversidad genética de las semillas, no dice cuánto, aseguraremos, ¿me explico? Es mucho de verbos que reflejan intenciones, pero que no reflejan compromisos. Ciertamente, en algunos la formulación es más, nos comprometemos a, y fija, pero son los menos. La mayoría es avanzar, mejorar, sostener, alentar, esa es una de las mayores formulaciones, ¿no? En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría hay ausencia de compromisos específicos. Y esto tiene que ver con el segundo tema, la indefinición de los indicadores. No están definidos los indicadores. Se reconoce, por una parte, que hay dificultades para los indicadores, porque hay dificultades con los sistemas estadísticos de muchos países, y se nombra una comisión basada en el grupo de expertos de Naciones Unidas y en la Comisión Estadística de Naciones Unidas, para que en marzo del 2016 plantee una batería de indicadores para las 169 metas. Una sugerencia de reflexión que yo hago es que a lo mejor ha sido más fácil precisamente llegar a acuerdos sobre esas 169 metas porque no tenían un indicador al lado que comprometiera, ¿no? No lo sé. En todo caso, lo que sí es verdad es que en marzo de 2016 veremos qué pasa. Este asunto ha sido, por algunos autores que han estudiado el tema, señalado como crucial. Lo que pase en el marzo de 2016 arrojará luz sobre el alcance real de los 169 metas que se acaban de aprobar. Veremos. Y luego lo que hay es un compromiso sobre los medios absolutamente decepcionante. Se aprueba una cosa que se llama mecanismo de facilitación de tecnología, que es una especie de crear una comisión abierta a múltiples actores, a la sociedad civil, a las empresas, a los gobiernos, para discutir sobre cómo se puede difundir mejor los avances tecnológicos, pero aparte de ese acuerdo, apenas hay acuerdos concretos sobre medios concretos que la comunidad internacional va a poner para poder avanzar contra la lucha contra el cambio climático o para avanzar en la lucha, ¿no?, contra la desigualdad o para avanzar en lo que fuere, ¿no? Lo que hace es la declaración remitir a la declaración de la agenda de Addis Abeba. La agenda de Addis Abeba se supone que es la que ha discutido sobre la financiación del desarrollo y, por lo tanto, buena parte de lo que hace la declaración del milenio, de la agenda 2030 y de los ODS, es decir, de acuerdo con la declaración de Addis Abeba. Bueno, ¿qué es Addis Abeba? Addis Abeba, para lo que no sepáis, es la tercera cumbre de financiación del desarrollo después de las dos anteriores, que fueron la de Monterrey de 2002 y la de Doha de 2008. La de Monterrey de 2002 precisamente se celebró para ver cómo se podían implementar los ODMs. Después de los ODMs se dijo, bueno, hay que dar una vuelta a cómo replantear toda la financiación internacional del desarrollo, y se celebró la cumbre de Monterrey, bueno, con unos acuerdos, luego se celebró 6 años después la de Doha, y ahora, 7 años después, se ha celebrado la cumbre de Addis Abeba, que ha sido justamente 2 meses antes dos meses antes que la cumbre de Nueva York, donde se ha aprobado la Agenda de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Bien, entonces es muy importante saber qué ha dicho Addis Abeba, ¿no?, para saber en qué medida la Agenda de Desarrollo Sostenible tiene sostén financiero o no tiene sostén financiero. Bien, lo que dice la Agenda de Addis Abeba, sobre todo, es cosas que ya venían desde Monterrey y Doha, pero que cada vez son más contundentes en su formulación. Bueno, para empezar diremos que Addis Abeba se ha llegado sin cumplir los objetivos de Doha. Eso para empezar. En Doha hubo una serie de compromisos de facilitar determinadas reformas del sistema financiero internacional en determinados ámbitos que favorecerían en principio unas finanzas internacionales más transparentes y más capaces de incidir en los problemas del desarrollo. Ninguna de las cuestiones aprobadas en Addis Abeba en ese campo se han llevado a la práctica. En Addis Abeba, perdón, en Doha. Bien, ¿qué dice la declaración de Addis Abeba? Que es otra declaración con larga y de, bueno, pues de 45 páginas sobre el diagnóstico y conclusiones. Bueno, no voy a deciros todo, simplemente resumo. Hay una prioridad a los esfuerzos nacionales y al crecimiento económico. Dice, bueno, bien, la comunidad internacional tiene que esforzarse para avanzar en los ODS. Bien, pero lo que dice es, pero la responsabilidad principal es de los gobiernos de cada país y de las finanzas propias de cada país y, por lo tanto, del crecimiento económico de cada país. Claro, los esfuerzos principales son nacionales, pero claro, es un poco contradictorio con luego poner condiciones a los gobiernos nacionales de que no, por ejemplo, en el ámbito fiscal, ¿no? Condicionadas, que si tú tienes que hacer frente a retos fundamentales en el ámbito de la salud, pero no tienes manejo de tu fiscalidad propia, o las empresas transnacionales no tributan en ese país, sino fuera. Es decir, si los esfuerzos nacionales de crecimiento no permiten luego, ¿no?, ser trasladados a políticas en favor de los ODS, pues no deja de ser un poco un brindis al sol, ¿no? Bien, prioridad de los esfuerzos nacionales, prioridad del crecimiento económico. Lo más importante es el crecimiento económico para poder llegar a los ODS. Prioridad al sector privado. Las finanzas públicas, en todo caso, no son más que un incentivo para que el sector privado cumpla con su papel. El comercio internacional es clave para catalizar el desarrollo. La financiación pública internacional, incluida la OD, es sobre todo movilizadora de la inversión privada. No puede ser sustituta, sino catalizadora de la inversión privada. No hay ninguna referencia a la redistribución o a la fiscalidad internacional, cosa que se viene reclamando desde hace 15 años por montones de agencias internacionales de trabajos de evaluación, ¿no?, de lo que ha venido pasando, el tema de los impuestos internacionales, el tema de la tributación internacional, el tema de las empresas transnacionales, etcétera. Ni una línea sobre fiscalidad internacional. Y luego hay una serie de alusiones más o menos genéricas a las finanzas ilícitas o a la evasión fiscal. Sí, sería bueno y tal, pero fijaros el tipo de alusiones, ¿no? Redoblaremos los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente las corrientes financieras ilícitas para 2030. Redoblaremos los esfuerzos. Nos esforzaremos por eliminar los paraísos fiscales. Nos comprometemos a ampliar la cooperación internacional en materia de tributación. Estos son el nivel de compromisos que hay sobre estos temas, ¿no?, de flujos ilícitos o de paraísos fiscales. Este es el nivel de compromiso. No hay nada realmente de avance en este nivel, ¿no? Claro, tener en cuenta, por ejemplo, que los paraísos fiscales en este momento, para que os hagáis una idea, acogen entre 14 y 15 billones de euros al año, acogen a esa cantidad, Claro, ¿eso qué supone? Supone que al año se están perdiendo entre 120.000 y 130.000 millones de euros de tributos fiscales. Entre 120.000 y 130.000 de euros al año se están perdiendo por esos 15-16 billones que están, o 14-15 billones que están en paraísos fiscales, ¿no? Pero es que fijaros que ni en Addis Abeba ni en la declaración del milenio de los ODS, por ejemplo, se llega tampoco ni siquiera a un mínimo acuerdo sobre un tema tan sencillo como el de las remesas de los emigrantes. Fijaros lo que dice la declaración de los ODS, vamos, el preámbulo de los ODS, para el cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. Dice, sobre ese tema de las remesas, que como sabéis representan 450.000 millones de dólares al año. Tres veces lo que la OD. lo que mandan los emigrantes a sus países de origen al año es 3 veces el monto de la OCDE mundial. Bueno, creo que es importantísimo, ¿no? Como flujo internacional de financiación del desarrollo. Pues sabéis que pagan unas comisiones tremendas en los bancos por mandar esas transferencias, ¿no? ¿Qué dice sobre ese tema, que es otro ejemplito, la declaración esta de Nueva York? Dice, dentro del objetivo 10, dice, nos planteamos reducir para 2030 a menos del 3% los costes de transacción de las remesas de los inmigrantes. Para 2030 a menos del 3%. Estamos hablando de una fuente de financiación que es fundamental y que supone que los bancos, por esa comisión que cobran, se están embolsando unos 30-40 mil millones al año. Pues ni eso, al 3% reduciremos para el 2030, ¿no? Son solo ejemplos para que veáis un poco el nivel de inconcreción de los medios, ¿no?, puestos al servicio, ¿no? Bien, y el último tema, entonces, dicho eso, quiero comentar también ya algunos debates que se han planteado sobre este problema de la implementar, de poner en marcha, ¿no?, una estrategia capaz de hacer frente a esto, operativizar, sería eso, capaz de hacer frente a estos objetivos. Bueno, fijaros que la OCDE, el CAD han estimado que en este momento hay un déficit de 2,5 billones de dólares, que es una barbaridad. Hay un déficit de financiación internacional para hacer frente a los retos que suponen los ODS. De financiación internacional, no digo de lo que cada gobierno aparte, de financiación internacional. Eso supone 18 veces la OCDE total de 2014. O sea, cada año, harían falta 2,5 billones. 18 veces más de lo que hoy en día se está generando de financiación internacional. Cálculo del CAD OCDE. Está ahí en un trabajo que lo podéis consultar. Bien, el FMI ha hecho su propio análisis. A final de septiembre ha publicado su propio análisis en un documento que tiene un título muy sugerente, que más o menos viene a decir bajar a la tierra o algo parecido, es muy interesante, pero vamos a ver, se llama algo así como, bueno, no lo tengo aquí, pues sí lo tengo, pero no voy a perder el tiempo en ello. Se dice algo así, de las declaraciones a la realidad, o algo muy parecido, eso como, el título ya viene a hacer ver como que eso de los ODS es un poco ideal, ¿no? Y entonces dice básicamente que el tema fundamental es el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. O sea, el discurso más o menos de siempre. Si hay crecimiento y hay estabilidad macroeconómica, el control del déficit, de la inflación, las variables macroeconómicas fundamentales, habrá crecimiento, y si hay crecimiento podrá haber un desarrollo sostenible, un desarrollo inclusivo, menos pobres, etcétera, etcétera. Pero por ahí, y dice, para nosotros esto es la clave, lo demás es literatura, más o menos, lo que viene de ahí. Es muy interesante un trabajo que también os dejaré el texto, o el link al menos, que ha hecho un instituto británico que ha escrito un texto interesantísimo que sobre el Overseas Development Institute, sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, y plantea una cosa muy 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 interesante. Fijaros, lo que hace lo siguiente. Coge los 17 objetivos, ¿no? De cada uno de los 17 objetivos selecciona una meta, la que consideran bastante representativa. Digo que algunos objetivos tienen 6 metas, otros 8 metas, pero elige una de cada objetivo que consideran bastante relevante. Y hace un análisis de la tendencia de los últimos 10 años. Dice, bueno, ¿qué ha pasado con esa meta en los últimos 10 años? ¿Cómo ha evolucionado, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que el objetivo es acabar con la deforestación, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos 10 años el tema de los bosques? O si el objetivo es disminuir las emisiones de CO2, ¿cómo ha evolucionado en los últimos 10 años el tema del CO2. O si el objetivo es reducir la desigualdad, como ha evolucionado en los últimos años, el tema de la desigualdad. Bueno, entonces, elige una meta, un indicador de cada uno de los 17 objetivos y dice, bueno, ¿qué tendría que pasar para que se cumplieran? Entonces llega a la siguiente conclusión, que es impresionante. Dice, las azules oscuras, las de la o verdes, ¿no? Verdes ahí abajo a la izquierda, son metas que requieren reformas para garantizar su cumplimiento. Vale. Las moradas, la mayoría, son metas que requerirían cambios revolucionarios para poder ser alcanzadas. Y las de color rojo son cambios que requerirían hacer lo contrario de lo que se está haciendo ahora. Es muy interesante, es un documento muy amplio, pero muy, muy, muy interesante. Entonces, claro, los verdes de aquí abajo a la izquierda son aquellos que tienen más que ver con la extrema pobreza. Claro, porque reducir la extrema pobreza parece compatible, ¿no?, con el crecimiento económico que ha habido. Es decir, si se trata de pasar de 1,25 dólares a 2 dólares, es un objetivo relativamente alcanzable, ¿no? Si no se logra en muchos países, porque es que es la leche la situación, ¿no? Entonces, hay tres objetivos que se piensa que son bastante... Con reformas de no gran alcance, se pueden lograr. Pero ya a partir de los morados, son objetivos que requieren profundas y revolucionarios cambios. Y los otros ya son objetivos que requerirían hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo. O sea, se va en dirección opuesta, o sea, se va en dirección a cumplirlo cada vez menos, para entendernos, ¿no? Y finalmente, una cuestión interesante sobre la implementación, el tema de la coherencia de políticas de desarrollo, ¿no? Como sabéis, el tema de coherencia de políticas del desarrollo es una cuestión que viene desde el año 92, 93, viene siendo reclamada cada vez más por los organismos internacionales, en el sentido de plantear que no vale con la ayuda del desarrollo, que es que el resto de las políticas tienen que ser coherentes con los objetivos de desarrollo, que no se puede, por un lado, estar apoyando, yo qué sé, la lucha contra la rehabilitación de las víctimas de la violencia en un conflicto en no sé qué país, y por el otro lado vendiendo armas a ese país para que perpetúe la violencia, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la coherencia de políticas de desarrollo en el ámbito del medio ambiente, de la salud, del comercio internacional, de las finanzas, tal. Es un concepto que llevamos ya 12, 13 años cada vez tomando más fuerza en el debate sobre desarrollo, porque se ve que la cooperación, si no es a través de la coherencia, si eso a través de la ayuda, no tiene ningún futuro, ¿no? Pues es muy curioso que la coherencia de políticas de desarrollo es un concepto central de esta estrategia, central, ¿no? Porque claro, si se quiere alcanzar el objetivo universal, tiene obligatoriamente que estar la coherencia. Y sin embargo, en la declaración de Nueva York de 2000, aparece nombrado dos veces y de pasado. Dos veces y de pasado. Es verdad que es un concepto que a los donantes del sur no les gusta. Eso es verdad, ¿eh? Quiere decir que en los debates, por ejemplo, de la nueva alianza global y tal, al gobierno de Brasil, de México, a los chinos y tal, no les gusta, porque, bueno, les ponen también ante algunas dificultades en algunas cuestiones internas de sus países y tal. Pero aun y todo, es muy llamativo, ¿no?, que pasa como de puntillas, ¿no? Porque es un concepto que, sin embargo, si entendemos la agenda de los ODS, es lo que ahora se reclama precisamente es una coherencia de las políticas de desarrollo como nunca se había reclamado hasta entonces, ¿no? Bueno, vamos terminando. Hemos tratado de ir dando pistas sobre las tres primeras preguntas que planteé al principio. Y quiero terminar haciendo alguna reflexión sobre la última de las preguntas que hemos planteado al principio. ¿Qué valoración cabe hacer desde la nueva agenda, en el contexto de los debates críticos sobre desarrollo? ¿Aporta, no aporta, sirve, no sirve, confunde más de lo que... Para quienes nos dedicamos sobre todo a reflexionar, debatir, ¿no?, y trabajar sobre el tema del desarrollo, ¿qué aporta? Bueno, lo primero que habría que enseñar, a mi modo de ver, o sea, sobre esta pregunta, que es la última ya que quiero plantear, es, en primer lugar, sobre la lucha contra la pobreza. ¿Qué representa? ¿Representa un avance o un retroceso? Se podría mirar, ¿no? Dicen, no, es que antes lo de la pobreza estaba muy, muy en primer lugar, ahora, ahora que queda un poquito más tapado, no sé qué, ¿no? Bien. Es verdad que ahora hay una nueva narrativa sobre la pobreza, una nueva narrativa sobre el desarrollo, que sustituye a esa narrativa que os he comentado al principio, ¿no? Que duró desde el año 90 hasta el 2010, así, más lo de 2015. Y hay una nueva narrativa que pasa de centrarse en la pobreza extrema a plantear que no hay, que hay que ampliar el abanico, pero siempre repitiendo machaconamente lo mismo, sin dejar a nadie atrás. Diciendo, no es que nos olvidemos de la pobreza extrema, no. Lo que decimos es que hay una agenda más amplia en la cual, no, y además hay una formulación que bueno, tendría que buscarla, pero hay una formulación que dice, además, muy, muy taxativa, que diría algo así como, no serviría de nada los avances en estos campos si se fuera dejando atrás a gente. Con lo cual, de alguna forma, se pretende que esta estrategia más amplia también, ¿no?, incorpore la lucha contra la pobreza y no la sustituya. Ahora bien, algunos siguen diciendo que esto invisibiliza la agenda de la pobreza extrema y que, al no haber unas prioridades tan marcadas, hay un riesgo menor, ¿no?, de atender el tema de la pobreza. Bueno, algunos insisten en ellos. Yo simplemente os recuerdo los datos que he dado antes. Con la pobreza en primer término de todo, la comunidad internacional apenas ha movido un dedo a lo largo de 15 años. No habría en principio ningún dato que nos hiciera pensar que ahora, por estar la pobreza encuadrada en un diagnóstico más amplio y con más objetivos, a partir de ahora va a ir a mover menos. Menos es muy difícil mover, ¿no? Menos es muy difícil mover. Y por el contrario, es evidente que yo creo que es un marco, bueno, más sugestivo, ¿no?, desde el punto de vista del análisis general. ¿Cambia el discurso sobre desarrollo? La impresión que da es que no, que hay un mismo planteamiento de fondo, el crecimiento sigue estando en el centro del planteamiento, tanto en la Declaración de Naciones Unidas como en la Declaración de Addis Abeba, como en los trabajos que ha escrito sobre los ODS, tanto la OCDE como el FMI. El crecimiento es el centro neurálgico de todo, y hay una notable ausencia de propuestas sobre cambios estructurales, pese al reconocimiento de que el modelo no es viable. Esto es muy llamativo. Hay un objetivo que dice hace falta cambios importantes, hace falta un modelo de desarrollo que sea sostenible y comprensivo, pero luego no propone cambios, ¿no?, que vayan en esa dirección de forma clara y nítida, ¿no? Por lo tanto, da la impresión de que los ODS amplían el diagnóstico, amplían el horizonte del debate, pero en sí mismos, la declaración no propone cambios estructurales que celebrar, ¿no?, que celebrar en ese sentido, ¿no? Pese a que sí que hay algunas cosas que celebrar, como por ejemplo eso que os he dicho, de que se reconozca que el modelo no es viable, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿en qué medida la agenda de 2030 abre, no abre, cierra el debate sobre el desarrollo y la cooperación? Bueno, a mi modo de ver, el debate crítico sobre desarrollo ahora tiene más campo, tiene más margen, tiene más cosas a las que agarrarse, aunque sea para señalar, ¿no? O sea, que ya no es un discurso que va todo contracorriente. Es decir, si antes los objetivos de desarrollo del milenio parecían compatibles con mantener el marco político-económico, ¿no?, parecían compatibles con mantener el modelo, ahora los ODS no lo parecen. No parecen compatibles con mantener el modelo ni con mantener el marco. Hace falta cambios muy profundos en muchos ámbitos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista del debate crítico sobre desarrollo, yo creo que con independencia de que nos parezca o no un brindis al sol, ¿no?, su formulación sí que abre muchos espacios para el debate. No es lo mismo ir a una agencia de desarrollo o a un gobierno, o al gobierno vasco, o a la crítica al gobierno de Madrid, o a un parlamento, o a donde fuere, ¿no?, hacer la crítica a la política de desarrollo, diciendo, no, es que yo pienso que, es decir, mira, ustedes han firmado esto, ¿no? Ustedes han firmado esto, su gobierno ha firmado esto. Yo creo que desde ese punto de vista, yo creo que se abre bastante el campo del debate y que es, en mi modo de ver, una buena noticia para los estudios críticos sobre desarrollo. Con independencia, digo, de que haya que seguir trabajando mucho y profundizando en el análisis y profundizando en la crítica. Y luego tiene unas implicaciones tremendas en el debate sobre la cooperación, tremendas. Afecta a los objetivos, afecta a los instrumentos, afecta a los agentes. No nos vale el proyectito, no nos vale solo no sé qué, hace falta cambiar las relaciones, hace falta Por supuesto que hay que seguir trabajando con los más débiles, por supuesto que habrá que hacer trabajos de, ¿no?, acciones puntuales en no sé qué, no sé cuántos, pero la estrategia de cooperación en su conjunto requiere de toda la sociedad, requiere de que participen no solamente las especialistas, no, requiere, no solamente concursos de las ONGs, requiere concursos de los ayuntamientos, de los grupos de mujeres, de los grupos de defensa del medio ambiente, de los grupos de derechos humanos, ¿no?, de los grupos de asociaciones de consumidores, me explico, de todo tipo de gente que trabaja en estos objetivos. Ya no es una cosa de especialistas. Ya no es una cosa de especialistas. Por supuesto que eso va a tardar. Eso va a tardar en cambiar el chip. Se va a tardar mucho en cambiar el chip. Pero objetivamente, la nueva agenda pone el debate sobre la cooperación en otro lugar. En otro lugar, ya no es responsabilidad de los gobiernos del sur. Los gobiernos del norte tienen responsabilidades. Intermón Oxfam acaba de publicar un documento interesantísimo sobre lo que le queda a España por cumplir de aquí a 2030, no lo que le queda a Mozambique, no, lo que le queda a España. Es decir, obliga a todos los países, obliga a todos los gobiernos, obliga al gobierno español, obliga al gobierno vasco, obliga al Ayuntamiento de Bilbao, obliga a todo el mundo, pero no solamente pensando en su política de cooperación, en cuánto doy para los de África, no, en cómo gestiono mi modelo de desarrollo también, ¿eh? Por lo tanto, todo este tipo de cuestiones, de alguna forma, es algo que confirma algo que veníamos planteando bastante gente, hay, ¿no?, mucha gente que venimos estudiando y debatiendo en el mundo de la cooperación y que llevamos ya 10, 15 años escribiendo que la cooperación en su modelo antiguo había tocado techo y que había que socializar la cooperación, abrirlo a mucho más agentes, etcétera. Pero ahora ya, digamos que es que se plantea con absoluta claridad y con absoluta nitidez, ¿no? Otra cosa, insisto, que las inercias son tremendas, tremendas, y este cambio va a ser lentísimo, ¿eh? Lentísimo. ¿Qué va a pasar? Pues es difícil, pero yo creo que el campo del debate se ha abierto mucho, en general, para los estudios críticos sobre desarrollo. Yo creo que vamos a tener enseguida dos mojones en el camino, ¿eh? Dos mojones en el camino importantes. Uno es la cumbre de clima de París. Ahí vamos a ver qué pasa. O sea, a ver, ¿en qué medida lo que salga de París, la cumbre de clima, es congruente o no con todo lo que se ha planteado ahora en los ODS? Y la segunda es, marzo de 2016, los indicadores sobre esto, ¿no? Creo que esos dos elementos son los dos próximos hitos, ¿no?, en el camino para poder tener más datos para valorar el alcance de todo esto. Pero yo, en principio, no, sin pretender sentar cátedra ni dejar nada cerrado, os sugiero para discutir, partir de la idea de que nos encontramos en un escenario mejor desde el punto de vista del debate. No digo mejor desde el punto de vista del desarrollo, que estamos mucho peor que hace 10 años. Mejor desde el punto de vista del debate y de afrontar un poco el tema de los retos, ¿no?, y contar con más puntos de apoyo y con más cobertura también, de alguna forma, ¿no? Eso es un poco lo que podríamos plantear, ¿no? Y de alguna forma yo creo que también no se puede perder de vista que esta apertura al debate no es ajena a toda la crítica y todo el debate que ha habido sobre los ODMs, que también ha estado ahí, ¿no?